Gracias por estar con nosotros en un episodio más del podcast de Cara a Cara. Les habla Jesús Antonio de la Vega y el día de hoy estamos muy contentos porque seguimos de gira. Nos costó un poquito coordinar la entrevista y sobre todo el material, porque es una persona que ha logrado avanzar muchísimo en distintos caminos de la ciencia, y me refiero al doctor Alejandro Gil Villegas Montiel. Ale, es un verdadero placer tenerte aquí en el podcast de Cara a Cara. Muchas gracias por estar con nosotros, pero te voy a hacer la misma petición de otros compañeros. Dile a nuestra audiencia, ¿dónde nos encontramos grabando el día de hoy?
En la ciudad de León, Guanajuato, en la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León.
Gracias. Definitivamente es un verdadero placer, un gran gusto poder contar contigo, Ale. Y antes de llegar a la esencia de tu trabajo, platicábamos esta gran línea que tú has tenido de acción. Me gustó una frase que mencionaste antes de entrar ya a grabación. Es ayudar a la gente, beneficio e impacto a la sociedad. Mencionábamos un área que para mí es de gusto porque es parte de mi formación, el medio ambiente. Pero hablamos un poco en el aspecto de la modelación, que muy pocos de los que nos podemos dedicar a la ciencia parece que le tenemos miedo entrar a modelar. ¿Nos puedes explicar un poquito antes de llegar de lleno a tu tema? ¿Por qué mencionas que tu trabajo puede ayudar a la gente?
Bueno, porque en lo que he estado involucrado desde hace ya 30 años es en precisamente desarrollar modelos que se utilizan para hacer más eficientes procesos que requieren implementar ingenieros químicos, por ejemplo. Entonces, aunque yo tengo mi formación de físico, pues mucho de mi trabajo es multidisciplinario. Entonces, los modelos en los que hemos trabajado nosotros son, por ejemplo, hacer más eficiente o menos contaminante el proceso, por ejemplo, de extracción de petróleo, ¿no? Y entonces ahí uno de los temas centrales es que en el petróleo se producen asfaltenos, son unas sustancias que tapan los pozos petroleros, y esto trae como consecuencia pérdidas, tanto económicas, pero también hay un impacto ambiental. Entonces, mucha investigación que se hace a nivel mundial es cómo lograr corregir o cómo hacer procesos eficientes sobre esto, ¿no? Otro tema en el que he estado involucrado es precisamente cómo podemos entender mejor sustancias que son estas famosas sustancias de efecto invernadero, ¿no? Como el CO2 o óxidos de nitrógeno, que impactan en el calentamiento global. Entonces, el poder entender las propiedades termodinámicas de estos sistemas, el poder saber cómo se pueden procesar o cómo se pueden capturar con materiales y la mejor manera de hacerlo, es pues parte de esta investigación que impacta, a final de cuentas, en nuestro nivel de vida. Es decir, lograr trabajar para contribuir a que tengamos maneras eficientes de controlar nuestros residuos, nuestros productos que son inevitables, ¿no? Residuos provenientes de nuestra actividad industrial o nuestra actividad diaria, pues es necesario, ¿no? Y sobre todo, la otra parte que es muy importante aquí en el impacto de vida es que no seamos analfabetas en las tecnologías y en el conocimiento que se requiere para esto. Entonces hay que formar nuevas generaciones que precisamente puedan entender y saber sobre estas tecnologías y conocimientos científicos, pues porque si no, como país no podríamos avanzar, ¿no?
Así es, y sobre todo tener el entendimiento de que un modelo precisamente nos va a ayudar en algo, ¿no? Es como, fíjate, hace años tenía yo la oportunidad de platicar con personas que están totalmente fuera de la ciencia y vinieron en este momento a mi mente. ¿Por qué? Porque me decían, es que es como adivinar un poco el futuro. No, no es adivinar, es saber que en base al comportamiento que estamos analizando, que estamos observando puntualmente, por ejemplo, por decir algo, gases de efecto invernadero, ese incremento. O sea, el hecho de que ustedes como científicos, puntualmente en tu formación como físico, lo has de dominar mucho más que yo, ¿vale? Es saber que el crecimiento exponencial a lo largo de los años ya nos está diciendo algo. Los reportes que ustedes dan como expertos en el área es algo que ya estamos viviendo. Puntualmente el cambio climático, yo siempre les pregunto a los científicos, y ahora en este programa te lo voy a preguntar a ti, Ale, ¿Crees que todavía un alto porcentaje de la sociedad siga creyendo que no existe el cambio climático?
Bueno, ese es uno de los problemas. Efectivamente, eso tiene que ver con una forma de analfabetismo, ¿no? En el sentido de no saber realmente cuáles son las consecuencias de nuestros hábitos de vida. Porque el problema del calentamiento global no es un problema nada más de las grandes industrias o de un problema que no nos atañe a nosotros, ¿no? En nuestra casa, si no tomamos ciertas medidas, ¿no?, a nivel local de cómo debemos de tirar la basura o la mejor manera de utilizar la energía eléctrica o los ahorros de energía, pues si esto no lo hacemos y no, digamos, tenemos un efecto colectivo de estos mecanismos, pues el problema del calentamiento global va a seguir adelante, ¿no? Entonces, este es uno de los temas fundamentales, yo creo, de lo que ahora estamos enfrentando, que generalmente estos problemas se veían como que pues alguien los va a resolver. Y no asumíamos la responsabilidad de que podemos ser parte de la solución de estos problemas, pues cambiando nuestros hábitos de vida, ¿no? Y esto es algo que, digamos, las nuevas generaciones tienen cada vez más presente, ¿no? Entonces, quizá nuestra generación o las generaciones anteriores todavía veíamos el problema como muy de ciencia ficción, ¿no? Y dice, bueno, eso va a pasar. ¿Quién sabe cuándo no nos va a tocar a nosotros? Pues sí, pero sí le va a tocar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Entonces, las nuevas generaciones son las que tienen esta responsabilidad, ahora sí, de asumir el tema con mayor seriedad. Y esto involucra todo, ¿no? El aspecto social, el aspecto científico, el aspecto tecnológico. Es decir, es una responsabilidad, diría yo, sinergética, ¿no?, de todas las áreas de nuestra existencia, ¿no?
Acabas de mencionar una palabra que es muy importante, tener la responsabilidad. Uh-huh. Y me viene ahora una pregunta que creo que es de ley para todos los que nos dedicamos al argot científico. Desde tu trinchera, ¿cuál es esa parte de responsabilidad? ¿Qué aporta la modelación a resolver problemas como este que estamos tocando?
Bueno, hay una parte muy puntual que es resolver problemas muy concretos, ¿no?, y poder entender mejor algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado en cómo algunos materiales en base a carbón pueden ser excelentes sistemas para atrapar gases tóxicos, ¿no?, que se producen a diario en coches, en fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una parte de investigación, si tú quieres, muy técnica, pero que va acumulando conocimiento, ¿no?, de cuáles son las mejores maneras de predecir los efectos, ¿no?, de estos sistemas y de entender mejor estos materiales, ¿no? Entonces, actualmente se está desarrollando mucha investigación en esto. No solamente materiales que encontramos en la naturaleza o que podemos producir, sino también materiales artificiales que podemos generar para capturar esto, ¿no? Y esto es algo que se hace a nivel mundial. Por eso aquí la colaboración internacional es muy importante. Porque obviamente en algunos otros países la investigación está más avanzada en estas áreas. Y lo que es importante, esa es la segunda parte, ¿no?, formar a la gente nueva para que pueda entender e incidir en estos temas, ¿no? Entonces, digamos, un aspecto muy importante aquí y que compete a una universidad pública como la Universidad de Guanajuato es precisamente formar gente en estas nuevas trincheras.
Esta línea de investigación que ahora nos menciona, ¿se podría mencionar o se podría asegurar que es efectiva para disminuir las emisiones de CO2 en el ambiente?
Bueno, el tipo de modelación que yo hago forma parte de todo un área de conocimiento que se usa en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay proyectos a nivel internacional de captura de CO2 que se hacen en Qatar, en donde se están usando básicamente estos modelos de cómo describir las propiedades de CO2, por ejemplo, el dióxido de carbono, para saber bajo qué condiciones de presión y temperatura se puede hacer la captura de mejor manera en ciertos materiales que se encuentran en el subsuelo, ¿no? Esta investigación, digamos, esto ya es algo que se está haciendo, es decir, no es algo que se está inventando de la nada, ¿no? Entonces, el tipo de modelos y trabajo que yo hago impacta en esa dirección, ¿no? Es decir, es un trabajo colectivo que sirve luego para esos propósitos, ¿no? O como el tema de los asfaltenos. El tema de los asfaltenos se desarrolló con el Instituto Mexicano del Petróleo, aquí en México, este tema de usar estos modelos para predecir correctamente la precipitación de asfaltenos, ¿no? Y a lo largo de los años hemos trabajado con ellos en esta dirección, es decir, implementar estos modelos en el tipo de cosas que ellos, ¿no?, son capaces de hacer, ¿no? De poder diseñar ya procesos más eficientes que puedan usarse, ¿no? En la industria petrolera, ¿no? Entonces, es un mecanismo en donde, perdón, es una forma de trabajar en donde hay una parte de ciencia básica, que es la que hacemos nosotros, luego hay otra parte de trabajo común que se hace con ya ingenieros especializados y digamos, la parte de quizá más difícil, ¿no? De cómo estos modelos se pueden usar. Se requiere entendimiento de ambos lados, es decir, se requiere que del otro lado también haya un interlocutor que conozca lo que está haciendo y que sepa la importancia de lo que estamos haciendo. Y luego ya hay un trabajo que ellos hacen, ¿no? Que es ya la implementación de este tipo de modelos en softwares que se pueden usar, ¿no? Por ejemplo, el caso de los asfaltenos, ellos acabaron diseñando un software que se dio a Pemex, ¿no? Ellos fueron los encargados de hacer todo el diseño del software con una metodología que fue parte de una tesis doctoral, ¿no? De ellos, pero con colaboración de estudiantes que de nosotros, que a la larga también desarrollaron investigación con ellos a través de estancias postdoctorales, etc.
Me gustaría sí resaltar la importancia de la modelación, porque hay un estudio que realizó la UNAM donde de todos los que se dedican a divulgar ciencia, a crear ciencia, menos del 1% se dedica a la modelación. Este es un área muy importante, sobre todo porque nos ayuda a estimar, nos ayuda a ver la realidad, pero ¿cuál es realmente el papel esencial de científicos como tú, Ale, en la modelación? Porque nos ayudan a todo. Pareciera que son perfiles diversified, porque te puedes encontrar un modelo en área de ciencias humanas, en áreas de medicina, ciencias exactas, en ingeniería. ¿Pero por qué es tan importante?
Digamos que esto está también asociado, esta pregunta que me estás haciendo está asociada pues cómo ha sido la evolución de nuestro conocimiento en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, obviamente, el advenimiento de la computadora vino a hacer un cambio radical en nuestra forma de hacer muchas cosas, entre ellas también el de generar conocimiento. Entonces, nosotros podemos ahora implementar a través de códigos de computadora y en la misma computadora, digamos, a través de análisis gráficos, podemos implementar procesos que basados en las leyes de la naturaleza y podemos ver entonces qué va a suceder. Es decir, podemos predecir qué es lo que va a acontecer en determinado proceso, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un gas a muy alta temperatura o a muy alta presión, bueno, a lo mejor hacer el experimento es muy costoso, pero hacer la simulación no. Y el hecho de hacer bien la simulación, tomando en cuenta todos los elementos básicos científicos, permite darle garantía, ¿no? Que lo que vamos a observar en la simulación es lo que va a suceder o lo que podría suceder en un momento real, ¿no? Es por eso que desde los años 90, muchas compañías a nivel internacional empezaron a hacer una inversión muy fuerte en tener a otro sector de científicos que hacen modelación a través de la simulación por computadora, porque obviamente tiene un impacto económico, no es lo mismo desarrollar todo el proceso experimental y que puede ser peligroso, a tenerlo y visualizarlo en una computadora, ¿no? Y por supuesto, la veracidad de lo que uno está describiendo debe ser completa, es decir, lo que uno reproduce en la computadora o lo que uno ve en la computadora a través de la simulación de un modelo, pues debe de representar lo que va a suceder en la realidad, ¿no? Y esa es la parte que es muy importante y se ha vuelto ahora muy importante, ¿no? Entonces, con el avance de la cibernética, de la computación, de los lenguajes de programación y de nuestra capacidad de hacer cada vez cosas más complejas en la computadora, es lo que nos ha permitido avanzar mucho en esta área del conocimiento, ¿no? Que es en general lo que se conoce como simulación molecular. Hay otra componente que no tiene que ver con la simulación, sino que tiene que ya ver con el trabajo propiamente del desarrollo de ecuaciones de estado, de teorías, digamos, para usar todo ese conocimiento que proviene de la simulación y todo el conocimiento que podamos adquirir de los experimentos para entonces hacer modelos, digamos, teóricos que puedan ser utilizados, ¿no? En softwares tanto de carácter libre como comercial, ¿no? Y esto ya se hace. Es decir, ya hay softwares comerciales a nivel mundial que implementan todo este tipo de modelaje, ¿no? Para diferentes propósitos procesos que se requieren en la industria, en procesos geofísicos, en procesos... inclusive ahora ya hay toda una línea de investigación en la parte biológica, ¿no? Aquí en la división tenemos colegas, ¿no?, que ya han incidido en esto, ¿no?, que están trabajando ya en estos temas. Entonces, claramente la parte de que se ha desarrollado, que en general le podemos llamar, ha recibido varios nombres. Por ejemplo, se habla de ingeniería molecular, ¿no? Ese es uno de los nombres que se usa a nivel mundial, ¿no?, para hablar de esto, ¿no?, que es precisamente cómo podemos entender mejor ciertas sustancias, ciertos materiales, o cómo podemos diseñar nuevos materiales basándonos en esta trípode, ¿no?, de tres, digamos, de tres tipos de actividades: experimento, simulación computacional y teorías, y que nos permiten avanzar, ¿no?, en el diseño de materiales inteligentes, ¿no? ¿Y qué llamamos material inteligente? Pues un material inteligente puede ser desde algo que tenga una aplicación biomédica, algo que tenga un impacto, como lo que han hecho mis colegas, ¿no?, varios de mis colegas aquí, de impacto durante la pandemia, ¿no?, de producir sustancias que puedan controlar el crecimiento de bacterias y virus, o bien también que tengan impacto en el control del calentamiento global, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer más eficiente el manejo de residuos tóxicos o de gases que en general no son tóxicos, pero pues dado que somos muchos ya y producimos mucho CO2, pues entonces ahora ya se convirtió en un problema, ¿no?
Así es, Ale. Y ahora me voy a permitir citar, hay una inauguración de un evento que tuvo la Universidad Politécnica de Cataluña, en el cual decían la importancia de ustedes, los científicos que se dedican a simular, a realizar los modelos. Ustedes son la ventana de los proyectos de innovación y desarrollo. ¿Por qué esto es importante, Ale? Porque efectivamente ustedes ayudan al científico a exhibir su trabajo, a decir, ok, no te quedes en esta parte experimental. Explícale a la gente qué es lo que puede pasar, si haces caso o si no haces caso. Ahora mencionabas una amplia gama y es verdad. Te puedes encontrar una simulación en biomedicina, te puedes encontrar una simulación en procesos de ingeniería. Particularmente yo tuve que meterme a tu mundo, que es algo muy complejo, pero es bonito. O sea, no lo quiero estigmatizar porque no es así. Una vez que te explican, claro, necesitas una formación. No es que hoy en la tarde para las 6 yo ya sea un experto en simulación. Pero lo importante de todo esto, Ale, es lo que ustedes realizan. Y mi siguiente pregunta va en esta línea. ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo o cuál es tu mejor modelo que puedes presumir orgullosamente como mexicano y miembro de la Universidad de Guanajuato?
Bueno, durante mi estancia postdoctoral yo tuve oportunidad de trabajar con un grupo multidisciplinario. Esto fue en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, en donde precisamente se dio lugar, fue un trabajo muy interesante, muy sinergético, porque se conjuntaron muchas habilidades, muchas competencias, y esto dio lugar a un modelo, más que modelo, es como una familia de modelos, es decir, es algo más general, es decir, es como una metodología que puede generar diferentes modelos para tratar. En ese momento estábamos pensando, y lo estábamos usando, para fluidos, y era para resolver un problema importante de impacto. En aquel momento estaba el problema serio, digamos, que ya se había descubierto del hoyo de ozono, y entonces el problema es que muchos de las sustancias que se usaban para refrigerar impactaban en la capa de ozono, y entonces estábamos hablando de gases que se usan en refrigeradores, en los autos para refrescar el aire en las casas, etc. Y estos aires, estas sustancias, a final de cuentas, impactan, ¿no? Si juntamos todo, que en cada casa y en cada coche estamos produciendo estas sustancias, pues en conjunto acababan impactando en la atmósfera, ¿no? Y entonces hubo un acuerdo en Montreal para reducir este tipo de sustancias y buscar otras sustancias que tuvieran menos impacto en la atmósfera. Y entonces en ese momento era el problema que teníamos que hacer. Es decir, teníamos que generar un modelo que permitiera tratar sustitutos de refrigerantes que no dañara la capa de ozono. Estos sustitutos es los que ahora encuentras en los refrigeradores. Si tú vas atrás de un refrigerador, vas a ver, este refrigerador funciona con la sustancia R134A. Bueno, ese es un nombre muy críptico, pero que se refiere a un tipo de sustancia que tenía un impacto menor en la producción del hoyo de ozono, ¿no? Entonces, uno de los problemas justo que se tenía en ese momento era cómo predecir de la mejor manera las propiedades termodinámicas de estas sustancias, y no se sabía. Entonces, se podía hacer por modelaje muy fundamental de simulación de los procesos químicos, etcétera, pero también desde el punto de vista termodinámico y de lo, digamos, de lo que se conoce como modelos estadísticos, que predice las propiedades macroscópicas conociendo cómo son las propiedades microscópicas, ¿okay? Y ese fue el trabajo que hicimos, y con eso se desarrolló una metodología que ahora es muy usada. Es decir, es usada en diferentes lados, se ha extendido, se ha amplificado. Es decir, no es la misma la metodología de hace 30 años, no es la misma que la que se... que la que ahora se tiene, ¿no? Ha habido avances, extensiones. Y pues se ha ampliado en muchas direcciones, ¿no? Hay gente que ahora ya trabaja esta metodología, por ejemplo, para fármacos, ¿no? Para sustancias anticancerígenas. Y en particular, cuando yo regresé a México, pues yo me orienté a usar esta metodología, pues directamente en problemas que tenían interés, ¿no? Que fue la gente del Instituto Mexicano del Petróleo ya tenía identificada esta metodología. Doctor Carlos Guía y el doctor Eduardo Benelostro, en aquel entonces estaba haciendo su doctorado, ellos ya tenían identificado claramente que ese tipo de metodologías eran muy útiles, ¿no? Y entonces, pues, hicimos equipo y empezamos a trabajar. Y a partir de ahí, pues, fueron surgiendo otras áreas de interés, como, por ejemplo, predecir propiedades de biodiesel, ¿no? Tuvimos aquí estudiantes que nos llegaron de la Universidad Nacional de Colombia interesados en este tema, ¿no? De cómo utilizar estos modelos para entender mejor las propiedades del biodiesel, ¿no? A nivel termodinámico, ¿no? Y luego con investigadores de la Universidad de Manchester surgió este interés de gases tóxicos, bueno, de estos gases como CO2 y óxidos de nitrógeno, que poder describir mejor sus propiedades en medios porosos, ¿no? Antes, precisamente con la gente del IMP, habíamos logrado hacer avances en usar estos modelos en, por ejemplo, el comportamiento de fluidos en rocas, ¿no? Entonces tuvimos que hacer modelos, ¿verdad? Primitivos, ¿no? No es que pongamos todos los detalles de la roca en el modelo, pero hacíamos suposiciones básicas de cómo se comportaba el fluido confinado, y esto resultó validar bastante bien los experimentos que se hacían allá en la Ciudad de México. Entonces, ese tipo de modelos pues llamaron la atención en otras áreas, como la gente de Manchester, que estaba interesada ahora por este otro tema, cómo es la captura de óxidos de nitrógeno en materiales carbonáceos, como algo que se conoce como biochar. El biochar es un material que es muy conocido, ¿no? Es muy ecológico, y Al Gore, ¿no? Es el que fue vicepresidente de los Estados Unidos, se ha dedicado a ser un promotor del biochar. Y el biochar se usa para estas cosas, ¿no? Entonces, uno de los temas que trabajamos con la gente de Manchester fue precisamente eso. Bueno, ¿cómo es el comportamiento de N2O, en biochar, ¿no? Entonces tuvimos que meternos a cómo tomar en cuenta las características del material carbonáceo, luego cómo modelar correctamente el N2O, utilizar las cosas que ellos sabían usar, ¿no? Que ellos tienen mucha experiencia en modelar también. Son ingenieros químicos, tienen su formación en más química, entonces ellos tienen más información de softwares y de códigos para poder mejorar procesos más complicados. Desde mi lado, pues yo siempre lo veo más en la línea simplificada, ¿no? Y esa conjunción es lo que nos permitió avanzar.
Pues mira, hasta este momento ya la charla se está tornando muy interesante. De hecho, ya me mandaste a los recuerdos cuando estaba yo estudiando la maestría, porque también me tocó un investigador apasionado del biochar. Antes de seguirlo desglosando, Ale, parte de la dinámica y tradición de este podcast es lanzarle un reto a nuestros invitados. En esta temporada estamos alineados con un reto que iniciamos con nuestra rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, que es correr un maratón de 5 kilómetros. ¿Qué dices, Ale? ¿Te atreves a correr un maratón?
Bueno, yo hago maratones, pero de natación. O sea, yo nado. Y entonces estoy... Participo de un equipo de máster. Bueno, estoy iniciándome ahí, pero ya en los años anteriores he hecho maratones, estos famosos maratones de ballenas, ¿no? Que son diferentes a un maratón de 5 kilómetros de correr, porque estos maratones consisten en que uno tiene que nadar durante 3 semanas, uno tiene que acumular 10 sesiones de nado de 40 minutos sin parar, ¿no? Y entonces el objetivo ahí es el mayor kilometraje posible que puedas lograr, ¿no? Entonces yo he hecho ese tipo de maratones. Sí. Ya correr un maratón así de 5 kilómetros, lo veo, lo tendría que intentar. No es algo que practique mucho el correr, porque ya hago la natación, pero no lo vería difícil, ¿no?
Bueno, vamos a adaptar el reto. ¿Qué te parece si, acá puedes generarnos la evidencia de este maratón al que estás acostumbrado? Sobre todo porque
tengo
este
mis
reto.
Medallitas, ¿sí? O sea, que me da Nelson Vargas. O ya no, sí. No, ya llevo 10 años haciendo esto.
Este es posterior y a la generación de este episodio.
Okay,
¿no?
Muy bien.
Aquí lo importante es fomentar este tipo de buenas prácticas, de cuidarnos y de entender que para poder estar bien con los demás, primero debes de estar bien, claro, contigo mismo. Entonces, ¿aceptas el reto, Ale?
Sí, sí, cómo no.
Perfecto. ¿Sí? Bueno, y ahora retomando un poco la plática, te decía que me fuera yo a mis tiempos de estudio en la maestría. Y hay algo que es interesante, y ya no me voy a meter tanto con la esencia de algún tema. El porcentaje de efectividad de una simulación. ¿Cómo podemos abordar este tema? Porque tú bien sabes que cuando mandas con los revisores... los famosos papers siempre te empiezan a meter esos pequeños detalles. ¿En base a qué? ¿Cómo me garantizas? ¿Cuál es la efectividad de esta simulación que estás, claro, proponiendo?
Bueno, aquí yo creo que yo he tenido la experiencia de la prueba de fuego que viene del usuario directo. Es decir, cuando uno genera el modelo, lo tuve tanto en el caso durante mi estancia postdoctoral como también ya aquí en México, tanto con la gente del Instituto Mexicano del Petróleo como cuando estábamos estudiando el biodiesel ya aquí hace unos 10 años. El tema es que el punto es aquí es que el usuario te dice si está funcionando o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con los refrigerantes, nosotros hicimos una predicción de una mezcla de qué pasaba con una mezcla de refrigerantes de acuerdo con estos modelos. Y sucedió que el usuario era una compañía, la compañía ICI, y entonces que ahí lo que me impresionó es que las compañías tenían científicos muy calificados, que eran los tecnólogos. Siempre he dicho que estas son las figuras que tenemos que impulsar nosotros aquí en México, ¿no? Que no es el científico que trabaja en la universidad, sino el científico que trabaja en la industria. Porque él es el que entiende el problema y es el que puede hacer las conexiones, ¿no? Entonces teníamos un tecnólogo ahí en la compañía, ¿no? Que trabajaba para la compañía, que en algún momento nos dijo, no, pues está mal, no funciona, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? La predicción es incorrecta. Están fuera de quién sabe cuántas órdenes de magnitud de lo que queremos nosotros. Entonces estábamos revisando en qué nos habíamos equivocado. Entonces hizo la revisión. Bueno, como un mes después, nos habla muy apenado el tecnólogo y dice, ¿sabes qué? El problema no eran ustedes, éramos nosotros. No estábamos haciendo bien nosotros la conversión de unidades. Y resulta ser que cuando hacemos la conversión correcta de unidades, le pegan re bien al dato experimental. Esa es una prueba de fuego, ¿sí? No es la de un lector, porque tú cuando mandas un artículo y lo va a leer alguien, bueno, sabes que alguien lo va a leer, ¿no? Y quizá te va a contactar y te va a decir, oye, a lo mejor esto funciona, esto no funciona. Pero no es lo mismo a tener a alguien que directamente te dice, estoy usando lo que estás haciendo y pues no me sale, ¿no? O sí me sale, ¿no? Que también fue el caso con la gente del IMP, ¿no? Que a la hora que estábamos trabajando con ellos, pues directamente ellos tenían los datos directos desde el Golfo de México de la precipitación de asfaltenos y entonces el punto era, ¿funcionaba o no funcionaba? No había de otra, es decir... puede uno hacer una predicción muy mala y pues le dicen a uno, ¿sabes qué? Pues no está funcionando. Pero precisamente lo robusto de estos modelos es que no es que uno prediga directamente exactamente el resultado experimental, pero uno lo predice dentro de una barra de incertidumbre que ya para efectos de aplicación está dentro de lo que es útil, ¿no? Y eso es precisamente la parte que se vuelve muy exigente, ¿no? Claro, está la otra parte que es ya cuando uno hace un artículo y lo publica, pues está la otra parte que es que si uno lo defiende en un congreso, siempre va a haber ahí gente que ha conocido el tema, que es experta en el tema y que puede cuestionar la validez o no validez de las hipótesis que se usan en el modelo. Pero eso ya es más, yo diría, como que la parte del gremio, ¿no? Es una parte más cerrada, más local, que es ya de cómo generas el conocimiento. La otra parte yo creo que es una parte más difícil, ¿no? Que es el cliente que está usando lo que estás haciendo y pues si está funcionando o no, ¿no? Entonces, creo que si hablamos de la eficiencia, eso es a lo que tenemos que poder hacer, ¿no? Es decir, que si se está usando esto, funcione, ¿no? Para los propósitos de la aplicación, ¿no?
Perfecto, Ale. Y sobre todo mencionar que efectivamente, tú ya decías, existen estos gráficos de porcentaje de error. Pero afortunadamente, claro, hay modelos que efectivamente sobreestiman o subestiman. Pero ya es cuestión de llegar a un ajuste. Y querido Ale, en el marco de este podcast nos encontramos, el respaldo que tiene es de cara a cara es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahora que estamos en tu casa, para ti, ¿cuál sería la estrategia de sinergia para poder potencializar tu área de investigación, para hacerla llegar a más personas? ¿Qué podrías proponer en base a dos grandes universidades?
Bueno, yo siempre he considerado, y aunque esto pueda parecer, porque estamos en universidades, ¿no? Es decir, hay una gran diferencia entre centros de investigación y universidades, ¿no? Porque en los centros de investigación el objetivo es la investigación, ¿no? Para que pueda usarse para diferentes fines, ¿no? En el caso de la universidad, yo como, sobre todo en divisiones como en la que yo estoy, el objetivo es ligeramente diferente. El objetivo es cómo formas gente para que pueda incidir en aspectos de solución de problemas. Y para eso tienes que hacer investigación, porque obviamente tú no puedes formar gente para que resuelva problemas si tú no estás metido en el entendimiento de estas problemáticas, ¿ok? Entonces, para lo que nosotros es fundamental, creo, en este sentido, es la prioridad es el estudiante, ¿no? La gente que formamos, ¿no? Y en base a eso, la investigación que hacemos se justifica, ¿no? Entonces, es diferente la lógica a un centro de investigación. Entonces, yo creo que el trabajo diario de estar educando y estar enseñando y estar dirigiendo gente es fundamental para esto, ¿no? Porque eso es lo que permite expandir el conocimiento. Ahora, desde el punto de vista ya de la gente que no se está formando, que no está llevando una educación universitaria, siempre está este tema de la difusión científica, cómo hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y este es un problema, pues, abierto, ¿no? Porque hay maneras de hacerlo. Los científicos tenemos que aprender la mejor manera de hacerlo. A veces nos consideramos expertos en la divulgación, pero no lo somos, ¿no? Aquí tenemos en León el Centro de Ciencias Explora. Y entonces es un centro de divulgación que está en el centro. Es un centro muy bonito. Es de difusión de la ciencia. Y entonces yo tuve la oportunidad de formar parte de su patronato. Allá en el año 2000 me invitaron como miembro de la comunidad científica. Entonces el patronato tenía que ver con todas las cuestiones que tenían que ver con el desarrollo de ese centro de divulgación, no de investigación, sino de cómo haces la divulgación a niños, a escuelas, etc. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que lo primero que hacían con los científicos era entregarle una carpetita de las cosas que un científico no debe de hacer cuando da pláticas de divulgación, porque o aburre a los niños o les da una visión muy lejana de la realidad, o bien les pone como que la vara muy alta, ¿no? Que hace creer a los niños que ser científico es uy, hay que ser genio, ¿no? Y entonces, pues está lejos de mí, ¿no? Y que muchos niños dicen, no, pues eso, qué bueno que hay genios, pero yo no soy genio, ¿no? Y este,
así es.
Tal cual como me lo pintan, yo no soy genio y no voy a poder hacer ciencia. Y pues eso es falso, ¿no? A veces nosotros transmitimos esa imagen, ¿no? De que somos los grandes, ¿no? Como que somos personajes raros, ¿no? Y que estamos rayando en la genialidad y que entonces, este, y pues no. Es decir, precisamente este acercamiento con la gente joven es muy importante. Y a mí me gustó esta parte que me enseñaron ellos, la gente de Explora, porque precisamente yo aprendí a través de ellos cómo debería dirigir mis pláticas de divulgación. Es decir, qué cosas no debería de hacer, qué cosas uno debería de hacer, ¿no? Y me recordó a mi infancia, porque yo de niño, pues sí me gustaba hacer experimentos. Entonces yo me involucré con ellos, pues yo les voy a enseñar ciencia jugando, ¿no? Porque jugando con cosas interesantes, lo que uno le despierta al niño es la curiosidad. Entonces a lo mejor uno no le transmite al niño un conocimiento directo sobre algo, pero sí le transmite a uno como que la pasión por investigar o por descubrir cosas. Y eso puede ser más valioso en un momento dado, cuando el niño se está formando, que dice, ay, es que eso sé que lo hacen, ¿no? Los químicos, ¿no? O lo hacen los biólogos, o lo hacen los físicos. Y eso ya motiva al estudiante, al joven, más que le estés dando con detalle, ¿no? Es que mira la configuración electrónica del hidrógeno, es así, se escribe así, que pues, no le dice nada al estudiante en ese momento, ¿no? Yo creo que esa parte de divulgación es la que tenemos que seguir haciendo. Es muy importante. Y ahora los estudiantes nos están rebasando, la gente joven nos está rebasando en eso, ¿no? Porque son los mismos jóvenes los que han tomado esta batuta de cómo hacer la mejor divulgación de la ciencia. Los estudiantes, ¿no? De carreras científicas son los que han sido muy versátiles, ¿no? Utilizando todas las redes sociales para hacer mayor difusión del conocimiento científico. Nos han dejado atrás a muchos, ¿no? Porque pues manejan el Twitter y manejan un montón de redes sociales re bien para hacer difusión a su nivel, ¿no? Y ese yo creo que es un reto fundamental que tenemos que seguir haciendo, ¿no?
Así es. Y sobre todo, ahora ya se maneja un nuevo término, Ale, que es el verdadero factor de impacto, que es poder llegar a la sociedad.
Así es.
Salir de estos grupos que tú decías de los colegas, de los expertos. Así es. Y bueno, acá encaja súper bien esta pregunta que ahora te voy a hacer, Ale. ¿Qué opinión te merece para ti poder divulgar lo que haces a través de conceptos como de cara a cara?
Me parece excelente. Es decir, y no lo digo porque estás aquí o porque están aquí. No, yo creo que esto es muy importante. Es decir, las redes sociales, como tú sabes, pues juegan también un papel a veces perverso, ¿no? Es decir, las redes sociales transmiten información luego, pues las famosas fake news, ¿no? Ahora con la pandemia lo vimos, ¿no? Todo un montón de cosas equivocadas que se decían sobre las vacunas, ¿no? Que hasta le metían a uno material magnético para que Bill Gates lo fuera a controlar a uno. O sea, y lo sorprendente es que esto se impacta. Es decir, lo sorprendente es que luego mucha gente dice, ¿esto será cierto? Entonces, creo que es ahora de mayor importancia el contrarrestar estas fake news con las verdaderas news, ¿no? Y pues hay que lanzarnos a las redes sociales a hacer esto, ¿no? Informar correctamente sobre muchas cosas, ¿no? Sobre ciencia en general, pero sobre otros aspectos, ¿no? Que si dejamos que las redes sociales se manejen así libremente, divulgando noticias falsas sin que nosotros podamos incidir con conocimiento correcto, pues es una forma muy perversa de propagar desinformación, ¿no? Que ya lo vivimos, ¿eh? Lo vimos durante la pandemia, ¿no? Todos estos movimientos antivacunas fueron muy fuertes, ¿no? A nivel mundial. Y con toda una serie de ideas que, bueno, claro, había toda una parte de discusión sobre las vacunas a nivel científico, ¿no? Que estaba ahí presente, pero había otras que eran totalmente aberrantes, sí, ¿no? Pero que impactaban, ¿no? Y mucha gente decía, no, pues no me voy a vacunar porque me van a poner un chip, ¿no? O sea, ¿no? O alguna vez escuché una versión, ¿no? De que estaba esta versión de que los aviones estaban propagando el virus, ¿no? Viajando a través de las ciudades, ¿no? Y gente se la cree.
Así es. Yo creo que esto ya pertenece un poco a lo que mencionabas desde el principio, este analfabetismo que solemos vivir, sobre todo en no informarnos, no saber buscar las fuentes correctas. Pero, Ale, desafortunadamente siempre me pasa en cada episodio, ya que empezamos a tener este gusto con la charla, que el día de hoy no ha sido la excepción, tenemos que llegar a nuestro punto final. Pero antes de irnos, querido Ale, ¿cómo te pueden encontrar a la gente que le interesó saber un poco de ti? ¿Cómo llega a ti? ¿Algún correo? ¿Número de teléfono?
Sí, tengo el correo. El correo más fácil es GIL, o mi primer apellido, gil@fisica.ugto.mx. ¿Sí? Tal cual, física.ugto.mx, Universidad de Guanajuato, ¿no? ugto.mx, y pues es muy fácil, es Gil, G-I-L, ¿no? @. Y pues ese es un, yo diría que esa es la forma, ¿no? De contactar, ¿no? Y de platicar.
¿Sí? Perfecto. Ale, un verdadero gusto poder contar contigo.
Gracias
en este episodio.
Gracias por la invitación.
Y sobre todo, esperamos que no sea la primera y última vez.
No, pues gracias.
Bueno.
Es un deber estar frente hablando de divulgación, es un deber estar en esto.
Perfecto, Ale. A todos ustedes que nos están escuchando, recuerden visitar nuestras páginas y redes sociales. Búsquenos como decaraacara.upabuap y nuestra página oficial upa.buap.mx. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.
La Universidad para Adultos Buap te invita a ver el contenido del canal oficial del podcast De Cara a Cara en la plataforma de YouTube. Descubre y disfruta lo que tenemos preparado para ti. Búscanos como De Cara a Cara UPA WAP. Suscríbete y dale like al contenido que más te agrade.